Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza el deporte, la cita diaria con el deporte en COPE más Gran Canaria. Hasta las 3 de la tarde les vamos a acompañar con la mejor y más variada y completa información deportiva de lo que acontece en torno a la isla de Gran Canaria. Se van aconteciendo las cosas, van pasando los días, van acabando las competiciones, las diferentes modalidades deportivas nos dicen adiós, los equipos se van reforzando de cara a la próxima temporada, pero todavía y por fortuna nos queda el fútbol, nos queda el baloncesto, nos queda por ejemplo el balonmano. Mañana el Rocasa Gran Canaria recibe en casa en el Antonio Moreno de Telde a las 6 de la tarde al Veravera con el objetivo de ganar para certificar la tercera plaza, que la Unión Deportiva Las Palmas lo saben de sobra. El domingo tiene un partido trascendental, aunque un poquito menos que la semana pasada, en el Molinón, en un campo histórico, en un terreno de juego que se le da bastante bien al conjunto de un García Pimienta que habló en la mañana de hoy. Le vale un empate al equipo Gran Canario para meterse por méritos propios y por la puerta grande en el playoff de ascenso a la primera división del fútbol español. Pero es que también hay baloncesto, y baloncesto del bueno. Arrancan los playoffs de la Liga Endesa, ya arrancaron estos días pasados. Se impuso el Madrid en casa al Manresa, ganó de uno el Baskonia en la cancha del Valencia. Ayer, menuda tunda, menuda paliza le dieron al Lenovo Tenerife, perdía de 32 en el campo del Juventud, y vamos a tocar madera, no vaya a ser que se lleve la del pulpo el Gran Canaria hoy a partir de las 8 de la noche en el Palau Blaugrana. Hablaremos de Las Palmas, del Gran Canaria, hablaremos por supuesto que sí, como todos los viernes, de Real Club Náutico, hablaremos del Molina Sport, que se proclamó la semana pasada campeón de liga por segunda vez en su historia. En hockey y en línea hablaremos del Coni, Gran Canaria, el equipo Gran Canario de baloncesto en silla de ruedas, que se proclamó subcampeón de la Copa del Rey y ha firmado una temporada espectacular. Y cerraremos nuestro programa de hoy hablando con un supercampeón, con un superdeportista, un amigo de esta casa, José Manuel Rivero, que viene de participar en los 101 kilómetros, 24 horas, La Legión en Ronda, una carrera que hizo a bordo de su flamante bicicleta. Antes de arrancar con todo esto, escuchen a García Pimienta hablar de ese run-run que ha recorrido hoy toda la semana, un run-run que tengan ustedes por seguro que se va a convertir en una realidad. Y es que la afición del Sporting de Gijón quiere que gane, hoy en bien, la Unión Deportiva el domingo.
Pito Velardo, como toda la plantilla de jugadores del Sporting, son profesionales. Juegan en casa con su afición, contra un equipo que se juega, en este caso, la posibilidad de entrar en playoff. Y lo que sí que tengo muy claro es que los jugadores del Sporting van a salir a intentar ganar el partido. De eso sí que no tengo ninguna duda. Ahora, es cierto que el Sporting, a nivel de clasificación, no se juega nada y nosotros nos jugamos muchísimo. Entonces, espero que se note esa diferencia de un equipo que se está jugando mucho, que tiene la ambición de ir a ganar el partido, pero sabiendo que delante vamos a tener un rival que con el cambio de entrenador ha hecho las cosas muy bien, ha cumplido el objetivo que tenían desde la llegada del Pitu.
2:04 de la tarde, enseguida hablaremos con nuestros tertulianos habituales y tendremos una entrevista especial. Nos iremos rumbo a Asturias, rumbo a Gijón, una tierra preciosa, para hablar con un protagonista rojiblanco de ese partido. 2:04 de la tarde, arranca el deporte aquí en COPE más Gran Canaria. Hasta las 3 vamos a estar por aquí con ustedes.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicios de urgencias 24 horas, siempre con servicios pioneros para la salud de tu mascota. Contamos con el único servicio de hemodiálisis de las islas.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar, de lunes a sábado.
Oír Vital te recomienda que pagues solo por oír bien. Por eso, en Oír Vital no subimos los precios. Audífonos digitales desde 595 euros. Entra en oirvitalcanarias.com. Ahí encontrarás todas las direcciones, teléfonos y últimas novedades. Abrimos un nuevo centro en vecindario. Oír Vital, siempre cerca de ti.
Tu madre, la madre de tu madre, la madre de la madre de tu madre y la madre de la madre de la madre de tu madre han usado la isleña. Será por algo, ¿no? La isleña, la pasta nuestra.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En un ratito, en unos minutitos, vamos a desgranar, como Dios manda, la rueda de prensa de Francisco Javier García Pimienta, el técnico catalán de la Unión Deportiva Las Palmas, una Unión Deportiva que viajará mañana rumbo al Molinón, pero hay una entrevista especial de por medio. Vamos a hablar con don Aurelio Rodríguez, el presidente de una de las peñas más antiguas del Sporting de Gijón, Peña Carbonera. Ya nos escucha. Don Aurelio, buenas tardes.
Buenas tardes, dígame usted.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Pues muy bien, con muchos años, porque tengo 84, pero gracias a Dios estoy muy bien y contento, bien.
Y nosotros que celebramos que usted esté bien, desde luego, por la voz no parece que tenga 84 años, ¿eh? Tiene usted,
bueno,
una voz.
Sí, nací el 16 de enero del 38.
Bueno, casi nada. Tiene usted, permíteme que se lo diga, los años que tiene mi madre.
Pues imagínese, enhorabuena para su madre también.
Don Aurelio, ¿desde qué edad es usted, aficionado del Sporting? Desde que nació, supongo. ¿Desde qué edad es usted socio del Sporting y miembro de la Peña?
La Peña, ahora soy el tesorero. Fui fundador de la Peña Carbonera, uh-huh, que se hizo el 16 de enero, se formó de 1985. Uh-huh. ¿Y ahora, qué? Desde niño, con 5 años ya me llevaba, y con menos, mi abuelo al Molinón.
¿Con 5 años?
Sí, y precisamente este año me tienen que hacer socio de honor. Cumplo 59 años. Desde el 1972, socio. Y antes, pues porque pagaba a mi abuelo y me pagaban la entrada y tal, y nada más que me pude hacer socio, pues me fui socio. Pero me llevaban pagando mi familia, mi abuelo sobre todo, y mis padres también.
Madre mía, socio de honor, esa distinción no se le dan a cualquiera.
Eso hay que tener 50 años justificados, uh-huh, exactamente, que sea socio del Sporting.
50 años de amor por el Sporting. ¿Qué no ha hecho usted, sí, don Aurelio? ¿Qué no ha hecho usted o qué ha hecho usted por el Sporting?
Pues no hice nada, porque yo considero que la obligación de cualquier gijonés, Gijón y el Sporting, no sé, no me los explicar. Yo creo que por nacer en Gijón tenemos la obligación de hacernos del Sporting.
Diga usted que sí.
Lo queremos mucho y bien, y somos del culo mollao, pues con orgullo, de Gijón, pues sin ningún problema.
Como tiene que ser. ¿Cómo? ¿Por qué? Le voy a explicar a los oyentes por qué he hecho yo esta introducción y me he liado un poco con estas preguntas, porque aquí viene la pregunta buena. ¿Y cómo es que un futuro socio de honor quiere que Las Palmas gane 6-0 el domingo en el Molino? Cuénteme.
Pues se lo voy a decir ahora. Llevo 84 años queriendo a mi equipo, y fue, nunca pasé tan mal una temporada como esta, porque fue verdaderamente ridículo. Y yo me acuerdo de ver a Cástulo en el Molinón, jugando con Cholo, tal que era canario, y lo terminó de guardia municipal en Canarias, que yo Canarias, por desgracia para mí, no la conozco, pero tengo mucha simpatía a Las Palmas, porque juega muy bien y es un estilo de fútbol que me gusta, ¿entiende? Y Las Palmas hizo su trabajo, y yo no quiero que el Sporting, después de y nos ganan muy fácil, siempre, pero nos ganan bien, en casa y fuera, y estoy orgulloso, a mí me gusta el fútbol de Las Palmas y le tengo simpatía, porque había un señor, Cástulo, que era defensa central, que para mí, de niño, que lo vi, era un... Eso, yo tengo 84 años, pero él ya, me acuerdo cuando fue un viaje del Sporting, Cholo y Sánchez, él terminó de guardia municipal en Las Palmas, y yo leía aquí en mi tierra, en Gijón, que lo provocaban, daban vueltas en el coche y tal, y a mí me enorgullecía ese amor propio de amistad, de tal. Y tengo por eso y por otras muchas causas simpatía, claro, a Las Palmas.
Por eso, y también, don Aurelio, para fastidiar un poquito al rival, ¿no? Porque si
Las Palmas... No. El rival a mí no me importa.
El Oviedo, el Oviedo.
Ya, sí, lo conozco. No, el Oviedo a mí no me interesa. Ahora, como no me interesa, no me interesa para nada. Mire, a mí lo que no puede ser es que el Sporting haga una temporada, ya le digo que nunca sufrí lo que sufrí esta, de cachondeos, de pa' aquí, de pa' allá. Y por suerte, de que vino también un gijonés, Abelardo, sacó las castañas del fuego, las cosas que tiene el fútbol. Pero no me gusta. Yo deseo que hoy Las Palmas nos meta 6-0. Que fue pero lo digo con el corazón en la mano.
Pero con uno vale, don Aurelio, también, ¿no? Con uno 6-0 es sí, una goleada tremenda.
No, mejor, para que, como lo deseo, y es así...
Para que espabilen, ¿no?
Aguanté toda la temporada como un bruto, ¿eh? O sea, de contar que vamos a ganar, en otro... ¿Pero qué es esto? Y hoy que los mismos que ahora se está ya como terminó la temporada, ya va a haber una limpieza brutal y ya se van dando cuenta, hubo muchos que se atecharon. Pues si se atecharon, que sigan atechados. Que no perjudiquen a ningún equipo más.
Don Aurelio,
es la dígame.
Si marca la Unión Deportiva Las Palmas, usted lo va a celebrar, imagino, ¿no?
Hombre, eso por supuesto. Eso téngalo en cuenta. Yo y todos los de la Peña Carbonera y todos los de otras muchas peñas. Y todo.
¿Ese es el sentimiento general? ¿Ese es el sentimiento general en el Molinón? Sí.
Sí, sí, señor, sí. Sí, sí. Y el 99,99% quiere que gane Las Palmas. Eso garantizado, se lo digo yo.
Hombre,
y Dios quiera que sea así, porque si no recibiríamos un disgusto brutal. Que sea así, como yo digo.
Pero para darles un escarmiento, ¿no? A los jugadores.
Hombre, claro. Claro. Y para hacerlos personas. ¿Qué quieren? ¿Hacer ahora un partido que ni va ni bien? Ya no. No nos jugamos nada y otro equipo que se lo trabajó y jugó a perjudicarlo. No, yo no entiendo, soy de los antiguos, no entiendo el fútbol así.
Don Aurelio, usted los pondría firmes, usted debería ser el presidente del Sporting, ¿eh? Y se lo digo que muy en serio.
Bueno, yo, como tengo muchos años, el presidente del Sporting actual también lo conozco, conocí a todos, pero el presidente, que si nos está oyendo lo dirá, que más quiero y que somos amigos hasta la médula, es don Manuel Vega Alvaré. Ese es el presidente, para mí, y somos más o menos de la misma edad, que somos amigos y sentimos muy igual, y tiene un genio bastante mayor que el mío, y más rectitud.
Don Aurelio, una pregunta le quiero hacer. Usted acaba de reconocer que no tiene fijación por el Oviedo, que quiere que gane Las Palmas, pero no para... A ver, no veo pensando en el Oviedo, pero si habrá parte de la afición que se dé cita en el Molinón el domingo que quiera que Las Palmas gane para que el Oviedo no ascienda, ¿verdad? No juegue el play-off.
No, alguno de los que venden la chaqueta del Oviedo incluso vendrá a animar para que gane Las Palmas, pero un porcentaje, lo que le dije antes, elevadísimo, desea que Las Palmas gane. Luego, pues, a mí lo que le dije, pero que vengan ahora alguno del Oviedo a animar para que tal, allá ellos, eso está en la conciencia de ellos, pero el aficionado del Sporting a defender a Las Palmas, ¿eh? Eso garantizado.
Bueno, que a nadie de la Peña Carbonera se le ocurra, ¿verdad? Se le ocurra aplaudir un gol del Sporting porque le cae una colleja de don Aurelio, ¿o no?
Exactamente, por supuesto. Y si alguien, que yo no lo comenté con nadie, es mi forma de ser, nos está viendo, sé que les está cayendo las lágrimas de orgullo por lo que estoy diciendo. Y lo sienten, porque están conmigo a tope. Y procuro ser un hombre sensato, ¿eh? Con frenar, ser con medido y las cosas. Pero el sentimiento y la forma... Cada peña tiene un criterio y una forma. Similares, pero no iguales.
¿El empate le vale a Las Palmas? ¿Usted cree que a lo mejor por ahí pueden, en la segunda parte, si el partido está igualado, relajarse los dos y firmar un empate?
Hombre, pero yo, para que no hubiese dudas, sí, con eso ya nos vale, yo ya quedo contento. Pero si nos meten 6, pues mucho mejor, para decirle a los jugadores, si fue lo que hicisteis toda la temporada, porque a cualquier aficionado del Sporting, y eso figura en las estadísticas, Las Palmas ganó en el Molinón y en Las Palmas las veces que quiso, sí, porque tiene un fútbol distinto.
Se nos da bien el campo ese, ¿eh? Se nos da bien el Molinón.
Claro, y en Las Palmas igual, pero no es que se dé por el ambiente, es que hay que jugar. En los campos de fútbol hay que jugar al fútbol.
Don Aurelio, no es, ¿cuál es, dígame, el futbolista de Las Palmas que más le gusta?
El que más me gusta ahora, Jesé, porque ya me gustaba en el Madrid y tiene otros.
Sí.
Pero a mí el que me dio toda la simpatía por Las Palmas, le vuelvo a decir, fue Cástulo, que vino aquí de central. Ya creo, por desgracia para él, que haya muerto, no hace mucho tiempo, pero Esa anécdota que pasó y salió en nuestra prensa de Gijón, fueron excompañeros de él, Cholo, Sánchez y alguno más, y él terminó su vida, aparte de futbolista, algo tenía que hacer después. Era guardia municipal en Las Palmas, y eso es lo que une la amistad, compañeros de él, pues una broma con un coche, no sé qué, le daban vueltas, hasta que le sacaron el genio y hubo la de Dios, y al final cuando sacó el genio se dio cuenta, bueno, porque los de aquí procuraba que no les viese la cara y provocarlo.
Don Aurelio, le voy a hacer la última pregunta, porque tengo entendido que además va a haber protestas en los primeros 5 minutos, que aparte de la afición no va a entrar al estadio como señal de protesta los primeros minutos. ¿Es eso cierto?
Sí, lo tienen. Yo no lo sé si es cierto o no. Yo voy a entrar porque yo entiendo el fútbol a mi manera y creo que es como debe ser. Yo voy a entrar en el partido a la hora. Si el partido empieza a las 8, yo voy a entrar para ver el saque del centro del campo. No tengo por qué, luego hay que demostrar a la directiva de otra manera. Al presidente actual, que es el dueño, no lo podemos echar porque es el que tiene dinero y lo compra. Y yo no vi a nadie que lo echen de su casa nada más que por decirlo. Entonces, yo voy a entrar a la hora y nada más, y es como tiene que ser. ¿De qué vale entrar cuando al segundo tiempo? Pero aquí jugamos.
Tiene toda la razón del mundo. Don Aurelio Rodríguez, tesorero de la Peña Carbonera, ha sido, don Aurelio, de verdad un placer tenerle aquí con nosotros, escucharle. Ya lamento que Jesse, que está lesionado, no lo va a poder usted ver en directo, y le deseamos la mayor de las suertes la temporada que viene al Sporting de Gijón, y que siga usted con ese carácter tan crítico y esa capacidad tan crítica, que será lo mejor para el Sporting. Un abrazo fuerte desde Gran Canaria, don Aurelio.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte desde Asturias para ustedes y para todos los canarios. Gracias por llamar.
Gracias a usted, un abrazo muy fuerte, que pase un gran fin de semana y que disfrute dentro de lo posible de ese partido el domingo, 8 de la noche hora peninsular, 7 de la tarde hora canaria. Ha sido un auténtico placer hablar con don Aurelio Rodríguez, expresidente de la Peña Carbonera en el Sporting de Gijón.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Oír Vital te recomienda que pagues solo por oír bien. Por eso, en Oír Vital no subimos los precios. Audífonos digitales desde 595 euros. Entra en oirvitalcanarias.com. Ahí encontrarás todas las direcciones, teléfonos y últimas novedades. Abrimos un nuevo centro en vecindario. Oír Vital, siempre cerca de ti.
Hay cosas que no son seguras, son segurísimas. Como que el sol saldrá mañana, que la comida de tu abuela siempre será la más buena, o que el nuevo Nissan Qashqai es el coche más seguro del año. Consigue tu nuevo Nissan Qashqai electrificado con Mild Hybrid, elegido coche más seguro en su segmento del 2021 según Euroncap.
Ya en tu concesionario con entrega inmediata.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:20 de la tarde, ahora toca centrarse en el otro lado, en el lado de la Unión Deportiva Las Palmas, en el lado amarillo, en esa fuerza que está irradiando la Unión Deportiva Las Palmas en las últimas jornadas. 10 jornadas sin perder acumula el conjunto que dirige García Pimienta.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Jorge Peris.
Enseguida escuchamos las declaraciones de García Pimienta, pero vamos a hablar con Alex Castro, uno de nuestros tertulianos habituales. Alex, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si lo escuchaste, acabamos de hablar con un veteranísimo peñista del Sporting de Gijón que nos decía con toda la gracia del mundo que quiere que Las Palmas le meta 6 al Sporting el próximo domingo, y estamos hablando de un futuro socio de honor, 60 años de socio del Sporting de Gijón, ¿eh?
Sí, claro, supongo que será por la regularidad que hay con el Oviedo, que querrá que no juegue el playoff de ascenso.
No, decía, Ale, no, decía que no le decía además que no le importaba nada el Oviedo, que es para darles un escarmiento por la mala temporada que ha hecho el Sporting, ¿eh?
Ah, bueno, al contrario, bueno, eso en realidad es como tiene que ser, ¿no? Los jugadores del Sporting son profesionales y tienen que salir a ganar, como todos los partidos. El hecho de que si ganan pueden favorecer al eterno rival, pues son cosas que pasan durante la liga, ¿no? Pero hay que afrontarlo.
Uh-huh. Oye, Alex, de verdad, la pregunta es, bueno, sobra decir que me respondas con toda la sinceridad del mundo, porque siempre lo haces, pero ¿de verdad el futbolista del Sporting se va a aislar de ese run-run de la grada? Toda la grada quiere que como mínimo empate la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Tú crees que el futbolista del Sporting va a salir eso, a morder la Unión Deportiva?
Lo que pasa es que ahora la gente va a ver el partido con lo que estamos comentando, ¿no? No va a ser un partido normal por todo lo que se habla, que se puede favorecer a la vida, pero ya te digo yo que uno cuando entra a un campo y tiene que competir, lo que quiere es ganar. No creo yo que un profesional esté de frente de la portería y tenga la posibilidad de hacer un gol y no lo meta por el simple hecho de que pueda beneficiar al eterno rival.
Sí, pero teniendo en cuenta que esa victoria podría significar que el Oviedo, un equipo con el que te enfrentaste hace poco, que hubo más bronca, que acabó la cosa muy mal, que el Oviedo se meta.
No lo sé, lo importante es que la forma depende de sí mismo. Yo creo que los dos equipos, Las Palmas le va el empate, aunque si gana puede posicionarse más arriba, y eso en caso de duelo después de playoff, si te queda mejor clasificado, puedes tener la ventaja de que no te haga, en caso de empate, no llegar a los penaltis. Yo supongo que Las Palmas tendrá que salir ganada igualmente, y el empate que creo que es lo más probable que suceda.
Yo estoy contigo, Ale, y en cualquier caso también dejar atrás cualquier tipo de duda y suspicacia, yo creo que Las Palmas evidentemente va a salir a por la victoria, al margen de que exista este cruce de caminos en la última jornada, y que ahora es imposible que se le escape el premio a la Unión Deportiva de meterse en playoff, Ale, es imposible.
Sí, después de todo lo que hemos remado para llegar hasta donde estamos ahora, en la última jornada, dependiendo de nosotros mismos, es una posibilidad estupenda para jugar unos playoffs que serían emocionantísimos. La gente está volcada con el equipo y ya lo vimos el otro día con todo el Oviedo, y todo lo que ha costado llegar hasta aquí, tenemos esa posibilidad y esperemos que le podamos sacar provecho, claro.
Ha dicho García Pimienta que no se va a reservar nada, que va a poner en lista el mejor 11, pero ¿tú querías con Jonathan Viera? Si ve amarilla, se pierde el primer partido del playoff, y si no, con 4 entra limpio.
Sí, pero es que a lo mejor no le saca ninguna y no llegamos a los playoffs. Lo importante es el partido que viene, que claro, es el más importante, y es el del Sporting. Si se tiene que perder un partido por tarjeta, pues sería una pena, pero lo importante es que se lo pierda él, pero lo puede jugar Las Palmas, que en definitiva es el beneficiado de todo esto, ¿no?
Y la última, Alex, tú también firmas como García Pimienta, medirse al Tenerife en los playoffs, porque sería señal de que estamos dentro.
Sí, evidentemente, claro. Uno quiere meterse en los playoffs. No sé si cuando de las últimas veces que fui ahí a comentar el partido hablábamos que si yo unos playoffs con Las Palmas de Tenerife sería espectacular.
La bomba.
Y la verdad que hay muchas posibilidades de que si Las Palmas entra, que suceda.
Bueno, yo soy de los que, bueno, además te lo decía en la cabina, te lo he dicho cuando hemos hablado, que yo creo que el resto de rivales saben que la Unión Deportiva Las Palmas es el rival más peligroso en playoff. No es que se transforme porque lleva una dinámica espectacular, pero es que yo, a esta Unión Deportiva Las Palmas, Alex, sobre todo la de las últimas jornadas, a dos partidos, es que veo complicado que cualquier equipo, pero llámese Almería o Eibar, ¿eh?
Sí, es que el equipo que más en forma está ahora mismo es Las Palmas. El Almería, el Eibar, Valladolid han tenido tropiezos que no se esperaban, que ya todo el mundo pensaba que iba a estar ascendido el Almería. El otro día, bueno, contra el Corcón, que era colista, que a Las Palmas le costó muchísimo ganar allí, que ganamos 0-2, pero que era un rival difícil a pesar de estar último en la clasificación. Cualquier rival es complicado, pero sí es cierto que Las Palmas llega en un buen momento de forma y hay que sacarle todo el provecho posible.
Gracias, Alex. Te veo en los playoffs en la cabina arriba con, ¿eh? Con Amador, vale, y con sí, un servidor, ¿vale?
Ojalá.
Un abrazo, Ale, buen fin de...
Bueno, un abrazo. Hasta luego, un saludo.
2:25 de la tarde. Esto decía hoy en rueda de prensa García Pimienta en relación a la necesidad imperiosa que tienen Las Palmas de ganar el domingo a partir de las 7 de la tarde en Gijón.
Convencido, como pasó la semana pasada, que vamos a aprovechar la oportunidad e ir al campo del Sporting a ganar el partido, que no va a ser fácil. El que piense que va a ser un partido fácil se equivoca. Aquí sí que lo tenemos clarísimo, que vamos a tener que hacer las cosas bien para ganar, y convencido de que lo vamos a hacer. Y con respecto a la ilusión de la afición, pues muy contentos de lo que se vivió el otro día en el Gran Canaria. justo también la llegada al estadio, muy orgullosos de poder pertenecer a esta gran familia que es la Unión Deportiva Las Palmas. Creo que la gente se ha ilusionado porque también los jugadores han hecho un trabajo magnífico.
Bueno, como siempre hace García Pimienta, se deshizo en elogios hacia la afición de 10, habló de rotaciones, un relevo confirmado, por lesión Gese va a tener que dejar su vacante en el campo otro compañero, Hernani está ya casi que recuperado y podría tener minutos, Pejiño también podría reaparecer en el estadio de El Molinón, en fin, diferentes cuestiones que nos dejó sobre la mesa García Pimienta, al que le hicieron la siguiente pregunta: ¿firma usted un enfrentamiento en playoff con el Club Deportivo Tenerife, el eterno rival?
Yo firmo ahora mismo que haya un derbi, eso es señal de que estamos metidos en playoff, entonces ya lo firmo ahora mismo. Pero, como digo, vamos a hacer bien las cosas el domingo en campo del Sporting, a ver si somos capaces de ganar, que lo vamos a intentar por todos los medios.
Hay que hablar del Club Baloncesto Gran Canaria. Cerramos el capítulo de la ventana dedicada a la Unión Deportiva Las Palmas. Desde las 6:30 de la tarde el domingo nos ocuparemos de ese partidazo en el Estadio del Molinón, última jornada de la Liga Regular, de la Liga Smartbank en Segunda División, pero Las Palmas va a prolongar por lo menos un par de semanitas más su presencia en esta categoría y ojalá que le deje atrás muy pronto. Hay que hablar de baloncesto, del Club Baloncesto Gran Canaria. A partir de las 8 de la noche, hora canaria, se va a enfrentar al gigante catalán, al Barcelona, en el Palau, un Barça que viene herido en su orgullo, no voy a decir que herido de muerte, pero sí que en su orgullo, después de caer derrotado, de hincar la rodilla en las semifinales de la Euroliga ante el Real Madrid. Roberto Guerra es un antiguo jugador de baloncesto, además de los buenos, y es un amigo de esta casa. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, aquí en un pequeño break del trabajo, así que encantado de atenderle.
Encantado de escucharte. Bueno, pregunta de perogrullo. ¿Qué puede pasar esta noche, Roberto? Ya casi que empiezo a responder yo, lo normal es que nos pasen por encima. No sé si pasarnos por encima, que nos ganes sería lo normal, ¿no?
Hombre, yo creo que me imagino que el equipo ya lo ha hecho. El Gran Canaria lo que tiene que hacer es un reseteo de lo que ha sido un ciclo, bueno, pues sobre todo de irregularidad, con más sombras que luces quizás, pero bueno, creo que los balances y las decisiones se tienen que tomar pues a final de temporada, y ahora mismo el hecho es que el Gran Canaria está en el playoff, donde muchos equipos quieren estar, y oye, de una forma o de otra se ha conseguido, y creo que hay que afrontar esta eliminatoria con descaro, sin complejos, y pensando que obviamente el Gran Canaria se enfrenta para mí a la mejor plantilla de la Liga Andesa en estos momentos, un equipo muy sólido, un equipo con jugadores de sobra en todas las posiciones, pero creo que es una buena oportunidad para los jugadores del Gran Canaria de reivindicarse y demostrar por qué se han clasificado.
Sí, lo es, sí que es una gran oportunidad. Fíjate que me llama la atención, evidentemente estamos hablando de palabras, de una manera de expresarse, pero por más vueltas que le doy, la frase que dijo Porfirio Fisac de para empezar tenemos que igualar al Barça en ilusión, cuando lo normal es que el Gran Canaria, que se mete casi que por casualidad en la última jornada, el Gran Canaria ya de por sí, Roberto, ¿verdad?, tiene que tener más ilusión para ganar que el Barça, ¿no?
Igualar no, triplicar.
Sí, pero me refiero que esa ilusión por ganar es más grande en el Gran Canaria. El Barça está acostumbrado a este tipo de partidos y esa motivación debe ser mucho mayor en el Granca, ¿no?
Sí, hombre, desde mi punto de vista, por todas las eliminatorias que he jugado y contra equipos grandes, no solo hay que igualar la ilusión, hay que triplicarla, porque es que no veo otra forma de plantarle cara a este tipo de equipos. O sea, hay que triplicar la ilusión, triplicar las ganas, la defensa, la actividad, y si a todo esto le sumas que tengas un día en el que estás acertado y que ellos no estén todo lo bien que suelen estar, pues tendrás opciones de pelear por el partido. Si no, pues no las habrá. Yo me gustaría poner como ejemplo el partido de ayer de la Peña contra de Juventud contra el Lenovo Tenerife, la intensidad y las ganas. Y también el acierto, ¿por qué no decirlo?, con el que salió Juventud, yo creo que es un buen ejemplo para el Gran Canaria de, digamos, cómo hay que salir a la cancha, ¿no? Como te comentaba antes, sin complejos, sabiendo que ellos son clarísimos favoritos, pero son, es una eliminatoria a tres partidos y opciones de pelear cada partido yo creo que va a haber. Y luego, pues pase lo que pase, ya se valorará este ciclo, esta temporada o lo que sea.
No es por hacer sangre, porque el Lenovo Tenerife lleva muchísimos años haciendo las cosas mucho mejor que el Gran Canaria, pero ayer enchufaba el ordenador en el descanso y ese 54-21, 33 abajo en el descanso, no me lo podía ni creer.
No es normal, porque aparte de que Tenerife no estuvo acertado en ningún momento, ellos, el nivel de intensidad, de acierto y de comunión con su público, yo hacía tiempo que no veía el Olímpico de Badalona así, con ese nivel de ilusión y de apoyo a su equipo. Entonces, a ver, creo que esa eliminatoria está abierta todavía, porque Lenovo Tenerife ha demostrado durante ya unos cuantos años porque cada año clasifica arriba, se mete en semifinales, gana la competición europea que juegan ellos y es lo bueno de los playoffs, ¿sabes? Que mata que tierra de 10, de 20, de 30 o de 50. Siguiente partido es otra historia diferente. Entonces, esto es lo que tengo que decir con respecto a esa eliminatoria. Con respecto a la del Granca, pues, lo mismo te digo, pues, partido en el Palau Blaugrana, a ver qué puede hacer el equipo, sobre todo intentar estar en el partido y competir. Recuerdo otras eliminatorias de otros años en los que yo también he estado presente, nunca he ido con la sensación de que nos van a pasar por encima. O sea, es que ni me planteo entrar en un playoff.
Para eso ni viajas, ¿no?
Es que, vamos, yo creo que esa es la mentalidad y espero que sea la mentalidad con la que están los jugadores, sin complejos, a jugar lo mejor posible, a aprovechar sobre todo las fortalezas que tiene Gran Canaria. Ha habido fases de la temporada en las que el Gran Canaria ha ofrecido un buen nivel de juego, otras muchas en las que no, se ha perdido contra equipos contra los que no se tendría que perder, quizás falta de comunicación defensiva y otro tipo de cosas, pero yo creo que hay jugadores con experiencia, Albichí, Shurna, Brusino, gente que se ha visto muchas veces ya en este tipo de situaciones y, oye, hay que por lo menos pelearlo.
Sí, sería tremendo que el Club Baloncesto Gran Canaria diera la campanada esta noche y pudiera aspirar a dejar fuera al Barça en el segundo partido que tendrá lugar el domingo a las 8 de la noche, porque por cierto lo daremos en directo aquí a nivel local a partir de las 7:30. Un placer volver a escucharte, Roberto, que disfrutes el de hoy, a ver si es posible, y el del domingo. ¿Vas a la cancha? Sí.
Lo disfrutaré, sí, intentaré ir, sí.
Gracias, Roberto, un abrazo.
Venga, un placer, hasta luego.
2:34 minutos de la tarde, siempre es un auténtico placer escuchar a un ex ACB, a un antiguo profesional como es Roberto Guerra, además un comentarista de un nivel excepcional. Les cuento que tenemos que hablar, como todos los viernes prácticamente, casi que a esta misma hora, del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria, desde 1908, fomentando el deporte náutico.
Porque se está disputando en Puerto Vallarta, en México, el Campeonato del Mundo de Ilka 7, con la participación de 4 deportistas españoles, 2 de los cuales son los regatistas del Náutico de Gran Canaria, Joel Rodríguez y Joaquín Blanco. Se encuentran disputando hoy viernes la segunda jornada de la fase final, donde están compitiendo en el Grupo Oro. En Palma de Mallorca comenzó ayer los Juegos de las Islas, una competición multideportiva con 15 disciplinas, entre las que se encuentra la vela, con participación de jóvenes de entre 12 y 17 años procedentes de las islas de Europa. Tras 2 días de competición y 6 regatas disputadas, lidera la clasificación provisional de la clase Optimis Miguel Méndez Conde, del Real Club Náutico de Gran Canaria. De forma paralela a estos eventos de carácter internacional y nacional, la Bahía de las Palmas de Gran Canaria va a coger el trofeo Balandro Tirma para las diferentes categorías de vela ligera, donde está previsto que compitan unas 50 embarcaciones durante este fin de semana. Y mañana, ojo a esto, en la sede social del club se va a llevar a cabo una iniciativa solidaria muy especial, una jornada de convivencia para un grupo de ucranianos desplazados en Gran Canaria por culpa de la dichosa guerra de Ucrania. En esta ocasión el club les ha planificado a este grupo compuesto de adultos y niños paseos en barco, actividades de ocio en la piscina, con el objetivo de que sientan el cariño y la hospitalidad en estos momentos difíciles que les está tocando vivir, una iniciativa que parte del club de Rotarios de Arucas con la colaboración del Real Club Náutico de Gran Canaria. Y vamos a hablar justo a esta hora con el presidente de recreo del Club Náutico y miembro del Club Rotario de la ciudad de Arucas, Javier Vega. Javier, buenas tardes.
Hola, Jorge, muy buenas tardes.
Qué bonita iniciativa, ¿eh?
Sí, sí, bueno, la verdad que lo has narrado perfectamente lo que vamos a hacer. Mañana vamos a tener un encuentro pues con sobre todo está enfocado a los niños, ¿no? Más que a los padres que también les van a acompañar, pero sobre todo les vamos a invitar a que tengan un bautismo de mar y que salgan con las embarcaciones de los socios que se han prestado voluntarios y también con las propias embarcaciones del club, pues a visitar la bahía de Las Palmas en un paseo con nosotros. Uh-huh. Y luego pues que pasen un día divertido en el club náutico, aprovechando nuestras instalaciones, nuestra piscina. Vamos a hacer unas actividades ahí en el agua y luego le vamos a dar un pequeño refrigerio. Uh-huh. Incluso además los que tengan más marcha, los jovencillos, pues pueden también unirse a nuestra discoteca infantil, que la tenemos ya abierta desde el mes de abril, y también pues los invitamos a que pasen una jornada con nosotros y se puedan pues olvidar un poco del horror de la guerra y sobre todo de la lejanía de no estar cerca de su casa, ¿verdad?
Se lo van a pasar pipa, Javier, eso seguro. ¿De qué, de cuántas personas estamos hablando? ¿Niños, niñas, adultos y de qué edades?
Pues mira, tenemos, la verdad que es muy variado, es casi un centenar de personas de la comunidad ucraniana, entre desplazados y algunos que están aquí, y de ellos pues unos 40 niños, y que la verdad que de todas las edades, tenemos desde chiquitos de un año, que lógicamente pues no harán el bautismo de mar, pero hasta los 17 años tenemos jovencitos, ¿eh? Y luego ya pues con adultos que también van a participar en la jornada, ¿eh?
¿Y cómo surgió? Porque esto es importante, ¿cómo surgió la iniciativa? ¿De dónde parte? ¿Cómo da con este grupo de ucranianos?
Realmente esto parte pues de la iniciativa del Club Rotario de Ciudad Arucas, del que soy miembro yo también, en que desde que empezó la guerra pues hemos estado muy en contacto con los refugiados, hemos estado colaborando, sobre todo los primeros que llegaban, que no tenían alojamiento ni apenas pues para comer. Entonces pues han hecho unas actividades recaudatorias para poder suplir estos primeros gastos. Incluso pues estamos arreglando una casa en Arucas también para una familia. Y con Ekaterina, que es una profesora de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y que es ucraniana, pues acudió con nosotros a uno de los almuerzos. Y en ese de los almuerzos que hacemos los rotarios todas las semanas, pues también estaba el comodoro del club náutico, mi compañero de junta, Juanso Romay, también la presidenta de cultura del club náutico, Amelia Martín, y algunos socios también. Y ahí pues bueno, pues en un ambiente muy distendido, pues dijimos, oye, ¿y por qué no podemos hacer algo más? Sobre todo pensando en los niños, ¿no? Y dijimos, oye, pues tenemos un club estupendo, que es solidario, que siempre está abierto a ese tipo de actividades, ¿por qué no aprovechamos, se lo comunicamos a los socios que tengan barcos y que quieran participar? Y una cosa fue llegando a la otra, y se hizo un listado de barcos que querían participar y de ucranianos que querían tomar parte de la actividad. Y ya te digo, mañana vamos a tener 100 personas, aproximadamente 100 ucranianos en el club compartiendo esta jornada maravillosa náutica.
Una jornada absolutamente inolvidable. Gracias, Javier, por contarnos esta iniciativa, una iniciativa que va a tocar la fibra de todos, de los ucranianos y ustedes.
Yo creo que sobre todo para nosotros va a ser más, vamos, pone solamente de pensar eso nos pone la piel de gallina y sobre todo pues pensando en la alegría de los chiquitos que pueden.
Van a coger mucho cariño, se les va a encoger a más de uno el corazoncito y van a tener ganas de repetir, ¿eh?
Pues eso seguro, y bueno, pues si sale bien, pues seguramente habrá más ocasiones, porque tenemos la verdad que unos socios muy solidarios y que enseguida prestan sus embarcaciones para este tipo de actividades. Y luego también pues gracias a la presidenta Maica López Galán, que ha cogido la iniciativa y también tomará parte mañana en los actos que vamos a tener con ellos, pues va a ser muy, muy, muy distendido. Habrá luego una paella, habrá algo de musiquita, en fin, y habrá previa antes de la Champions, como quien dice.
Es verdad, va a merecer mucho, mucho, mucho la pena. Si no, me había olvidado de la
Champions. La verdad que mañana va a ser un día muy divertido para estar en el náutico. Si algunos socios no se han enterado, pues mañana van a disfrutar de ver los chiquillos y el colorido que va a tener el club mañana.
Seguro que sí. Javier Vega, presidente de recreo del Real Club Náutico de Gran Canaria y miembro del Club Rotario de la ciudad de Arucas. Un placer hablar contigo, Javier. A disfrutarnos mañana.
Gracias. Gracias, Jorge. Un abrazo.
Gracias a ti. Bien. 2:41 de la tarde hemos hablado del náutico y seguimos avanzando, claro.
Real Club Náutico de Gran Canaria, fomentando el deporte náutico desde 1908. Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Llegan a MediaMar los Outlet Days. Llévate la mejor tecnología a precio de outlet. Consigue tu smartphone Xiaomi 11T con 5G de 599 euros ahora por 409 euros. MediaMar, hecho solo para mí.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica López Rodrigo son especialistas en implantología y ortodoncia y realizan todos sus tratamientos sin dolor, con sedación inhalatoria. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental López Rodrigo, Avenida José Meza y López 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Llegan las eliminatorias por el título de la Liga ACB y es momento de darlo todo. El próximo domingo 29 de mayo a las 8 de la tarde, el Gran Canaria se enfrentará al Barça, uno de los grandes de Europa, en el Gran Canaria Arena. ¿Te lo vas a perder? Que el equipo sienta tu calor. Feel the heat.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hay que hablar del Coni Gran Canaria, de baloncesto en silla de ruedas, tremenda pedazo de temporada que ha hecho el conjunto que entrena Jonay Caraballo, campeones de la Eurocup, subcampeones de la Copa del Rey y muy arriba en la competición nacional. Hablamos con un joven canterano que promete muchísimo, Raúl Vega. Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Madre mía, qué temporadón, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos, hemos hecho logros históricos y bueno, pues estamos muy motivados ante estos logros.
Pero temporada como para no olvidar en mucho tiempo, salvo que la que viene sea todavía mejor.
Sí, estamos muy contentos, aunque sí es verdad que siempre se puede mejorar las cosas y tal, y es verdad que ha habido momentos en los que se nos ha escapado por nosotros mismos, por depender de nosotros mismos, pues a lo mejor la Liga y pues la final de la Copa del Rey, pero aún así seguimos sacando el lado positivo a esto.
Pues sí, porque fíjate, yo aquí un poco menos que entusiasmado, eufórico, hablando de la gran temporada, que lo ha sido, pero claro, ustedes todavía están dándole vueltas a esa final, se meten de manera increíble dejando en la cuneta a la Miap Albacete, el campeón de Liga, en una portentosa semifinal. ¿Y qué pasó en esa final que terminaron perdiendo de 5 ante el Bilbao?
Pues no hubo un buen planteamiento, una buena ejecución tácticamente por nuestra parte en defensa, ya que había un jugador muy inspirado de otro equipo que fue, llegó hasta meter 5 tiros de triple consecutivos. Entonces no pudimos parar ahí a ese jugador en la línea y pues en defensa se perdió un poco el partido.
Uh-huh. Bueno, eso fue la final de la Copa del Rey, también en la Liga peleando hasta las últimas jornadas, con opciones reales de ganarla, ¿no?
Sí, finalmente nos quedamos en la tercera posición y también un poco con la espina clavada un poco por el haber pues perdido el partido contra el Extremadura, también contra Bilbao. Uh-huh. Al final, lo que te comento, un poco hemos perdido por depender nosotros mismos, no de otros equipos, y por eso estamos un poquillo, en ese sentido, un poquillo con la espina clavada.
En cualquier caso, vamos a quedarnos con lo bueno, Raúl. ¿Cuál ha sido el secreto de esta química tan extraordinaria entre los jugadores, cuerpo técnico, afición?
Llevamos un grupito de 3-5 años pues que no han cambiado mucho y tal, y al final pues Jonay Caraballo hace un buen trabajo tácticamente para poder coger y gestionar pues lo que es el equipo en sí, los jugadores y tal. Se nota mucho la afición también en casa, ya que no hemos perdido ningún partido en casa, el único equipo en la liga que no ha perdido ningún partido en casa, y al final pues es como una combinación que con trabajo pues ha conseguido resultados.
Oye, la última, a nivel personal, tengo yo apuntado por aquí, jugador prometedor, campeón de Europa Sub-22 con España, buen tirador, y dentro de muy poquito, en junio, primeros días, te vas convocado con la selección absoluta, cuidado, con la absoluta, para una concentración, un torneo amistoso en Italia, pensando en el europeo, ¿no?
Sí, estamos trabajando un poco de cara al europeo, aunque en mi convocatoria pues soy un poco primerizo y tal. Entonces, un poco a ver qué tal sale todo, intentar pues seguir aprendiendo un poco por mi parte y ver qué sale.
Raúl Vega, ha sido un placer hablar contigo. Toda la suerte del mundo a nivel personal para esta cita importantísima para ti. Y la temporada que viene tendremos tiempo para hablar. Ojalá que todavía sea mejor, que parece complicado, pero no imposible. Gracias, Raúl.
Mucho gusto. Un saludo.
El gusto es nuestro. Raúl Vega, jugador del Econi Gran Canaria, recientemente proclamado subcampeón de la Copa del Rey. Vamos a hablar de un deportista todoterreno, un amigo de esta casa, un hombre que supera desafío tras desafío. José Manuel Rivero se marchó hasta Ronda, hasta Málaga, para participar en los 101 kilómetros, 24 horas. La Legión de Ronda ya nos escucha. José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal?
Muy bien, con ganas de que me cuentes esa maravillosa experiencia en Ronda, en Málaga, porque fue así, ¿no?
Sí, así es. Estuve en Ronda, en Málaga, haciendo la carrera que organiza la Legión todos los años sobre la primera semana de mayo, y se llama Los 101 kilómetros de Ronda. Para mí empezó bastante antes, porque para desplazarme a Ronda tuve que hacer una auténtica aventura, porque me cambié de modalidad, la iba a hacer de marchador, los 101 kilómetros, luego me tuvieron que operar de menisco, tuve que cambiar la modalidad a bicicleta, intenté alquilar una bicicleta en Ronda, no había manera de alquilarla, me tuve que llevar la mía con todos los inconvenientes que eso conllevaba, para tener garantía de que la bicicleta me llegara en óptimas condiciones, tuve que viajar en barco, llevarme el coche, porque en avión no me atrevía por si se me rompía. Y entonces, bueno, con la gran fortuna de que viajé hasta Cádiz, en naviera Armas Transmediterránea, y bueno, estuve casi 2 días para ir y casi 2 días para venir. Con lo cual la carrera fue muy intensa.
Una carrera inolvidable, con 40 grados de temperatura, dándoles ahí a todos en el cogote. ¿En cuánto tiempo la hiciste? ¿En cuánto la culminaste?
La hice aproximadamente, en modalidad de bicicleta daban 12 horas para hacerla, y yo la hice aproximadamente en unas 8 horas, más o menos, 7 horas y pico, 8, rondando las 8 horas.
No registro llegó. Buenísimo, ¿no? Por encima de tus expectativas.
Sí, muy por encima de mis expectativas, teniendo en cuenta que la orografía del terreno es muy intensa, hay muchísimo desnivel acumulado, estamos hablando de la Sierra de Ronda, mucho calor, que no se esperaba tanto calor, pero al final tuvimos unos picos de unos 40 grados de temperatura. Al tener tanto desnivel, era materialmente imposible en algunos tramos subir montado en bicicleta. Tenías que bajarte de la bicicleta y arrastrar la bicicleta, empujarla. Uh-huh. Fue una experiencia brutal, brutal. Mira que yo he hecho otras carreras en bicicleta bastante fuertes, pero esta, de momento, se lleva, digamos, se lleva todos los laureles en cuanto a dureza, organización, compañerismo, experiencia, vivencia. Fue algo increíble, increíble.
Y además te estrenabas, ¿no?, en esta carrera en concreto.
Sí, me estrenaba en esta carrera en concreto, sí, sí. Esta carrera la tenía yo prevista para el año 2019 como marchador, que estaba muy bien entrenado, pero como en alguna ocasión te he comentado, me tuvieron que operar de un cáncer en el 2019 y la tuve que suspender. Luego vino la pandemia del 20, pandemia del 21, y este año pues se hizo con muchísima ilusión. La gente tenía mucha hambre de carrera, sobre todo esta carrera que es muy importante a nivel nacional, y fue una experiencia brutal. No la conocía, no conocía el terreno, no sabía con lo que me iba a encontrar. La gente me preguntaba, ¿cuánto tiempo vas a hacer y tal? Y yo dije, mira, no lo sé, yo voy a salir y llegaré cuando llegue. Y la verdad es que hice un tiempo muy por debajo de lo que yo esperaba hacer, ¿no? Uh-huh. También es cierto que fui muy conservador porque no sabía, digamos, como te digo, desconocía el terreno, todo, lo desconocía todo, fui muy conservador. Sé que se puede hacer en menos tiempo, yo al menos lo puedo hacer en menos tiempo, pero para mí fue un auténtico triunfo llegar a la Alameda del Tajo en Ronda y cruzar aquella meta con aquellos legionarios, aquel público. Bueno, fue algo indescriptible por todos los pueblos que pasabas de la Sierra de Ronda y la Sierra de Cádiz también. El Setenil de la Bodega fue espectacular, espectacular, el público, cómo te jaleaba, los habituallamientos de la Legión, fue algo increíble, increíble.
Un reto, un desafío que pudiste cumplir y un éxito absoluto, José, porque ya tiene mérito el simple hecho de haber acabado la carrera, porque de los 3.200 aproximadamente que se presentaron en la modalidad de mountain bike en la que tú participaste, se retiraron la mitad. No sé si sabías, sí, el dato, casi nada.
Sí, sí, se retiraron aproximadamente unos 1.625 corredores de casi 3.200 que salimos. Y no llegaron a meta unos 1.625, con lo cual eso da idea de la dureza de la carrera y que no está apta para todo el mundo, evidentemente, ¿no? O sea, tienes que estar muy bien preparado, tanto física como mentalmente, tienes que tener una fortaleza física y mental fuera de lo normal. Y te digo que fue, vamos, fue un reto tremendo, tremendo.
Y aunque ya evidentemente, José Manuel, ya más a estas alturas, después de las innumerables carreras y las aventuras que tú has vivido con la prótesis en tu pierna, eso no es evidentemente ningún elemento diferenciador, pero me imagino que muchos corredores, mucha gente asombrados de tu capacidad, de tus marcas, de tu registro y del valor que le has echado, ¿no? Imagino que mucha gente sorprendida también y animándote por eso.
Sí, evidentemente no es habitual ni es muy, no se suele ver gente en este tipo de pruebas con una pierna ortopédica, ¿no? No se suele ver. En esta carrera en concreto habíamos tres personas con una prótesis. Yo iba en bicicleta a músculo, como digo yo, a músculo pulmón, y habían dos más que iban con eléctrica. Evidentemente la eléctrica, bueno, te da una ayuda, ¿no? Pero sí, evidentemente con una pierna ortopédica, donde tienes que forzar más una pierna que la otra, y después los desniveles tan intensos que habían, en los cuales muchos de ellos tenías que bajarte y subir empujando la bicicleta, eso es muy duro, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la subida del Mure, que le llaman el Mure, a partir del kilómetro 70, donde estaba Montejaque, el cuartel de la Legión, el acuartelamiento que le llamaban. A partir del 70 hubo una subida muy, muy técnica, tremendamente técnica, con un desnivel de casi un 30%. Yo cuando empecé a subir allí aquella cuesta, que me tuve que bajar de la bicicleta yo y el 99% de los que íbamos allí, nos tuvimos que bajar de la bicicleta y arrastrar la bicicleta por aquella montaña para arriba, de tierra, de piedra suelta, árboles, la gente arrimándose en las esquinas, en los bordes, buscando sombra, y después veía gente tirar para abajo como que no seguía, y yo decía, bueno, ¿y esto qué pasa? Le pregunto a uno, digo, ¿qué pasa? ¿No se puede seguir? Y dice, no, sí, lo que es muy dura, es muy duro, ¿no? Y gente tirando para atrás, tú dices, bueno, ¿y esto? Y llega un momento en que te plantea, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿Me voy? O sea, te dejas un poco influenciar por lo que ves, ¿no? Pero claro, y luego está el otro yo que me dice, no, si llegas hasta aquí sigue, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tirar por tierra todo lo que has hecho? O sea, un diálogo interno conmigo mismo, brutal, pero brutal, ¿me entiendes?
Espectacular.
Pero al final, sí.
Espectacular pues, la experiencia, sí. José Manuel, espectacular la vivencia, era un reto que tenías que cumplir y que cumpliste con un poquito más de 8 horas en esa carrera de 24 horas, además perfectamente organizada por la Legión y por eso, y ese es el motivo de la entrevista, queríamos hablar contigo, con nuestro superdeportista José Manuel Rivero, que sigue siendo un ejemplo para todos. Gracias José por contarnos esta experiencia y a ver si de cara a la temporada que viene la gente se anima y participa en estos 101 kilómetros, 24 horas la Legión de Ronda. Un abrazo amigo.
Otro para ti, Jorge. Un abrazo. Gracias. Adiós.
Les recordamos que la Fundación Puertos de las Palmas distingue a personas, entidades e instituciones por su contribución al desarrollo de la actividad portuaria. Los Puertos de las Palmas son un potente motor económico que contribuye a generar empleo en Canarias. El pasado jueves 26 de mayo se celebró el acto institucional ayer de entrega de los premios Puertos de las Palmas 2021. Son las 2 y casi 55 minutos, queda poquito tiempo, pero hay que aprovecharlo. Vamos a felicitar a Pavel Sasandi, jugador del Molina Sport. Pavel, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, felicidades, encantado de hablar contigo. 2 títulos de liga ya, menuda temporada, menudo temporadón, ¿eh?
Sí, señor, muchísimas gracias. Creo que hemos hecho un gran trabajo, una gran temporada, creo que mejor de toda la historia del club. La verdad que bien, conseguimos primero la Copa del Rey, tercera Copa consecutiva, y luego la Liga, que este año la verdad que la Liga fue muy competitiva. De 10 equipos que había, 5 prácticamente estaban en el mismo nivel. Entonces, hasta último partido estaba muy emocionante.
Fíjate, Pavel, 3 Copas del Rey consecutivas, 2 ligas de las 3 últimas, que nadie les pellizque, porque sigue el Molina Sport sigue soñando, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que son 3 copas y ya. La gente se cree que es fácil, pero la verdad que no. Hemos hecho un gran trabajo y ahora es momento de celebrar.
Pues sí. Oye, y al estilo Molina, ganando la final, digo el estilo Molina... porque siempre hay una remontada por medio. Perdían 1-3 en el segundo partido, remontan, se ponen 5-4, por cierto, con gol tuyo, al final llegan a la prórroga y apareció el amigo Jacob, ¿eh?
Jacob, sí. Sí, la verdad que nuestro equipo tiene algo que en momentos críticos sabemos levantarnos. Entonces siempre no damos nada por perdido, estamos ahí peleando hasta último segundo y al final a veces vale la pena porque hemos conseguido así ganar dos títulos, creo que, donde estuvimos ahí en momentos críticos y le damos toda la vuelta.
Oye, queríamos hablar contigo porque no es que tú lleves dos, tres temporadas o acabes de llegar y estés ahora viviendo los momentos dulces del Molina. No, no, no. Tú llevas 13 temporadas, que se dice pronto, corrígeme si no son 13 años, vas a cumplir la temporada número 14. Has vivido momentos muy malos y yo creo que todos en general, pero tú en particular te mereces, ¿eh? Te mereces este sorbito de ilusión y de alegría, ¿no?
Sí, bueno, esta es la temporada 14. Bueno, desde el principio eso estaba muy complicado, que no teníamos un buen equipo como ahora. Casi todas las temporadas hemos ahí luchado en media tabla o por mantenerse en la liga. Últimos cuatro temporadas ahí donde el club apostó fuerte por los fichajes buenos entre buenos españoles que juegan en la liga, la selección española y buenos fichajes, estamos luchando por todo.
Esa ha sido la clave, dar un pasito hacia adelante, subir un peldaño en cuanto a la configuración de la plantilla, Pavel.
Sí, yo creo que sí, que eso es la clave, que tener un grupo que se entiende, que jugadores de la edad, una mezcla de 20 y pico y de 30, eso creo que en los momentos decisivos ha sido clave.
Uh-huh. Y por supuesto la aportación de la hora Presi y hasta no hace mucho entrenador, Alejandro,
Sí, la verdad que Alejandro está haciendo un gran trabajo todos estos años. Gracias a él tenemos aquí en hockey en la isla.
Pues sí. Oye, Pavel, 4 goles, 7 asistencias esta temporada, muy importante, casi que desde que llegaste tú ya un canario más, vamos.
Sí, eso dicen, ya llevo 14 temporadas aquí, la verdad que la gente me ha tratado muy bien desde el principio, estoy súper agradecido, siempre ayudándome y nada, me siento muy feliz aquí en la isla, la verdad.
Oye, vas a cumplir 38, si no me equivoco, ¿cuánta cuerda tienes? ¿Mucha todavía? ¿Cuántos añitos más, Pavel, en el hockey en línea?
Bueno, estoy pensando jugar la temporada siguiente. Intentar luchar por la Eurocopa y luego ya veremos, nunca se sabe.
Eso está bien, no ir más allá de la siguiente temporada. Pavel, ha sido un placer hablar contigo, que sigas ejerciendo de veterano, que lo eres, y además de ser un pedazo de jugador. Gracias, Pavel.
Muchísimas gracias, un saludo para todos.
Y felicidades de nuevo por el segundo título de Liga en 3 temporadas, tercera Copa del Rey de manera consecutiva que ha conquistado el conjunto que preside Alejandro Molina, ese Molina Sport, que hace 5 años, si hace 5 años le dicen a los miembros del Molina Sport que iban a vivir estos momentazos, igual ni se lo querían, o igual sí, porque esa fe es la que han mantenido siempre, les ha llevado a estar donde actualmente están. A punto de llegar a las 3 de la tarde, les vamos a decir adiós. Porque me obliga Guillermo Correa. Que si no, nos quedamos una horita más. 14 segundos para llegar a las 3 de la tarde. Ha sido un auténtico placer. Que pasen ustedes un felicísimo fin de semana. Domingo fútbol, domingo baloncesto. Hasta el domingo.